Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 51, no se imaginan todavía lo que queda por delante, y en el tramo final, Mundo Maldini. Pero es que ahora tenemos muchas noticias. Primero, los gritos que se escucharon anoche en Mallorca, en el Mallorca Real Madrid, gritos racistas que hoy ha desvelado el golazo de gol, y que son desagradables, no, lo siguiente, bueno, son delito directamente. Le dicen algo de plátano, ¿no?
Vete a recoger plátano. Dicen y el tercer grito que le hacen es písalo.
Bueno, pues rápidamente lo que hace el Departamento de Integridad de la Liga es irse a todas las cámaras, todos los audios, todo la cámara del golazo de gol que grabó todo, las cámaras de la UCO, porque lo más importante, Juanma, es intentar localizar en ese tumulto de la masa que había a los que dijeron porque hay que recordar que a lo mejor uno dijo pero el de al lado no lo dijo, el otro sí. Entonces hay que leer labios, hay que identificar caras, hay que ver si son socios o no, porque si no son socios, el problema para localizarlos es mucho peor, porque no están localizados, porque a lo mejor las entradas en ese sentido no están localizadas. Bueno, pues todo eso es lo que está haciendo el Departamento de Integridad de la Liga en colaboración con el Real Club Deportivo Mallorca para intentar localizar a los energúmenos que ayer insultaron de manera racista a Vinicius. Y también, en una imagen prácticamente similar, lo que ocurrió con Nico Williams, con el jugador del Athletic, en ese córner en el partido del Villamarín entre el Betis y el Athletic de Bilbao. También con las cámaras.
Ahí se le ve la cara, ¿eh? Se le ve la cara.
Sí, también. Pues el mismo gesto que le hicieron a Capo, se lo hicieron a Nico Williams. La Liga esta misma tarde también tenía todas las imágenes y también lo van a denunciar. Y hay cierto temor, Juanma, a que esto se viene repitiendo ya.
No, pero yo creo que esto. Pero es que ahora ya se lo van a pensar. O sea, yo.
Pero vamos a ver, Juanma. Pero si es que el otro día hubo una. Se hizo viral y se denunció lo de Acapo. Y es que a la semana siguiente lo ha hecho otro tío, igual. Pero yo, igual. A
mí está saliendo los sitios.
No, pero a mí este rebrote me ha hecho hasta cambiar de opinión. O sea, es que es en el Bernabéu, en lo de Acapo, en lo de Vinicius.
En la Youth League.
En la Youth League con los ultras de la Leti. Yo hasta ahora solía pensar. Son más gilipollas o más tontos que racistas. Por poner el ejemplo del Mallorca. Un tío que aplaude a Baba y le hace a Vinicius es tonto. Pero ya después de haber estado muchos años o unos cuantos años sin que hubiera pasado esto, yo ahora ya creo que son racistas. Yo ahora me parece que ya es racismo. Que es muy focalizado, gracias a Dios. Pero que empiece a pasar esto ahora, que lo teníamos medio superado.
Pero ¿y creéis que tenga esta publicidad el asunto?
Sí, la Liga quiere que se le...
Puede generar...
Yo creo que es bueno.
Yo creo que es bueno.
Eso es. O sea, lo que quieren es que tenga la mayor difusión posible...
Para que se vea
que
se persigue.
Para que la gente se acojone, porque esto es un delito.
El drama sería que ocurriera esto y no lo dijéramos y no saliera en la tele y la Liga no hiciera nada.
Denunciarlo es necesario.
Claro.
Es un delito de odio.
Que salgan en la tele lo máximo posible y que haya una sanción.
Es el peor castigo, yo creo. Es el peor castigo. Bueno, salvo algunos que les da igual.
Juanma, hoy en las imágenes nosotros lo hemos intentado... Pero es muy difícil localizar de dónde salían los gritos por varias razones. Una, el campo del Mallorca tiene pista de atletismo.
No están en tiro de campo.
Están muy lejos. Claro. Y el sonido lo hemos podido captar porque la grada, sabes que hay una grada supletoria detrás de una portería, y de ahí es donde hemos podido captar esos tres audios que has escuchado. Pero es muy difícil, lo hemos intentado buscar a ver si podíamos identificar a alguien. Es, por lo menos con las cámaras que nosotros teníamos, es imposible. Como dice Fouto, no sé si con las cámaras que maneja el club, no sé si van a poder conseguirlo, pero te digo que a día de hoy es muy complicado.
Yo creo que con la policía se consigue otra cosa, y es que la mayoría de la gente que va a los estadios es normal y se avergüenza de ver eso de su afición o de su club. Entonces creo que si lo ven cerca, acabarán por condenarlo también ellos.
Sí, pero Paco, hay otra cosa. Es que, Paco, el día que pasó lo de Acapo, yo lo dije. ¿Qué sabes cómo va a reaccionar el animal que hace eso? Si mi hijo va al fútbol y el de al lado se pone a hacer yo le digo a mi hijo, mira, no te metas, no digas nada.
Pero a lo mejor te puedes acercar al de seguridad y decirle, el señor que está haciendo eso es aquel.
Mira, es que no me acuerdo, Juanma.
A mí eso, yo lo dije y fui muy duro con lo del silencio. Para mí el que se calla es cómplice.
Eso se ve muy claro en un ejemplo si tú lo pones en una clase con tu hijo, con bullying. Claramente, si a tu hijo le hacen bullying y los que callan son absolutamente cómplices.
Claro, no hay que estimular que, claro. Que el tío se enfrente al otro, porque claro. Es que vas a llevar dos tortas.
Hay que denunciarlo hay que o al profesor o hay que denunciarla, que sea. Eso no es un chivazo.
Seguridad.
De todas formas, hoy, Juanma, no sé si me lo ha dicho Alvar o Jordi Jiménez, ha llamado un señor del Mallorca que estaba en el campo y dice que él se encaró con uno de los... No de estos, porque era en otro sector del campo, que él se encaró con otro... Pero dice, claro, me encaré, le dije, ¿dónde vas, hombre? Vete de aquí. Y lo que hizo es que el otro se le encaró y lo mandó a tomar por saco. Y este pobre hombre se tuvo que callar.
Álvar. Hola, ¿qué tal? Hecho, ¿no? Buenas noches. Sí, nos ha escrito a la cuenta de Twitter, cuando hemos publicado las imágenes, un aficionado del Mallorca que estaba en la tribuna, avisándonos de que un aficionado del Mallorca desde la tribuna había proferido insultos racistas a Vinicius. Pero... objetivamente, nosotros no podemos denunciarlo porque los insultos que nosotros hemos captado en el golazo de gol
son otros.
Los que están en la grada baja, que es justo donde se ponen las cámaras
Esos no quedan recogidos porque con lo que dice Lama, esa grada está muy lejos de las cámaras. Está muy lejos.
Pero que no hay que fomentar que se enfrenten a los cafres. Yo repito, es una carta al club diciendo en este sector, más o menos en esta fila, estaba pasando esto. Y si puedes en ese momento en el estadio acercarte a un señor de seguridad y decirle, mire, allí...
Voy a decir una cosa, tampoco quiero cargar responsabilidad en la gente de seguridad, pero sí, claro. Hay muchos que están sentados mirando a la grada todo alrededor
muy
del campo.
Juanma.
Sí, pero se ve,
muy difícil.
Yo he hecho muchos partidos abajo a pie de campo y yo te digo que te giras y ves perfectamente cómo son de animales.
Pero, Juanma, si son muchos, o a lo mejor muy continuado el grito, pero cuando un tío hace como este cafre que dice, vete a recoger plátanos.
Ya.
Lo hice una vez o dos. Es muy difícil cazarle en el griterío que hay.
El otro día pasó algo extraordinario, que a lo mejor vosotros en la tele habéis ofrecido imágenes y pido disculpas si no las he visto. Que es, el tío está insultando a Coudet todo el rato.
En Villarreal.
Y que acaba por echarle la gente de allí.
Sí. Bajó una empleada del Villarreal.
O cambiarle de sitio. Me parece fantástico, fantástico.
Sí. En los estadios últimamente hay mucha más gente de seguridad y están muy pendientes de que la gente tenga la mascarilla bien puesta. O sea que yo también creo que probablemente la gente de seguridad podría hacer algo más y podría denunciar
a quien
lo esté haciendo.
Nosotros estamos denunciando los insultos racistas, cuando en realidad no deberían ser normales cualquier tipo de insulto. Claro. En un recinto deportivo.
Sí, pero es que hemos recuperado esta página negra que
claro,
la tenemos.
Claro, claro.
Sí, sí.
Pero que ya, o sea, consideramos que a Coudet haya uno que desde atrás le esté llamando, hijo de puta, gilipollas, no sé qué. Eso tiene que aguantarlo. No, es que le van el sueldo. No, mire, a nadie le van el sueldo que está haciendo su trabajo y que le estén insultando. Pónganse ustedes en su oficina o en su tienda. O en el autobús que están conduciendo. Imagínense que detrás del autobús que usted conduce se pone uno y le va diciendo, ¿qué pasa, gilipollas, hijo puta, tal, no sé qué? ¿Cómo reaccionan ustedes?
Es que ha sido una cosa normalizada, Juanma, durante mucho tiempo.
Y el problema es que detrás de los banquillos hay cada cafre insultando permanentemente, que es impune. Claro, como no son insultos racistas, pueden continuar. Y yo creo que no.
Y a los árbitros también, ¿eh?
¡Hombre! Eso es lo que más han padecido en la historia.
Y yo escucho algunas cosas a los asistentes que
salen
a la luz. Bueno, la UEFA, por cierto, ha sancionado hoy al Atlético de Madrid por los insultos racistas a Peter, el Ayun League. Un partido a puerta cerrada y 30.000 euros de multa. La UEFA reacciona rápido. Aquí en España, recordemos que es la Federación la que tiene la potestad de sancionar. La Liga denuncia y, en este caso, la Federación, en este caso, es la que tiene que imponer una sanción.
Perfecto, gracias, Fouto. Bueno, no, quédate, que mira, que la Federación ha hecho ya el reparto de la Copa del Rey. ¿Sí? De la final de la...
No hay acuerdo.
Bueno, no hay acuerdo, está en ello. 17...
El viernes es la siguiente reunión.
Sí. Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal? Sí hay acuerdo.
Allá. Mira, hombre, alegría.
De acuerdo, y noticia de las últimas horas o de los últimos minutos. Bueno, hay que decir que efectivamente habéis dicho que no hay acuerdo porque ha sido una reunión la de esta mañana a las 10:15 en Las Rozas con cierta tensión, pero que ha requerido la intervención, yo creo que acertada, bastante acertada, del presidente de la Federación Española de Fútbol para llegar a un final feliz. Y hace aproximadamente una hora y pico, pues cuando estabas empezando, Juanma, cuando comenzaba el partidazo, se ha llegado finalmente a un acuerdo entre las tres partes y te digo ahora mismo cuál es la solución final que va a contentar a las aficiones. La idea inicial, porque lo dice el reglamento, no era capricho de nadie, porque lo dice el reglamento de la competición, era 33% de entradas para el Betis, 33% para el Valencia y 33% para la Federación como entidad organizadora del torneo. Es verdad que suponía poquitas entradas, poco más de 17.000 para cada club finalista, porque la Cartuja se reduce el aforo a 52.000 localidades para este partido, para esta final. Por temas de seguridad, el rey, no sé qué, entradas que no se ve el campo, 52.000. El reparto equitativo de 33-33-33 dejaba, es cierto, pocas entradas para cada club finalista. El Valencia, sobre todo, ha empezado a filtrar a eso del mediodía su malestar, han empezado a volar los palos en Twitter, ha habido una reunión en la que Rubiales ha llevado a una sala anexa en Las Rozas a los presidentes, había una delegación muy amplia, pero Rubiales ha cogido al presidente del Betis, presidente del Valencia, se han juntado los tres y Rubiales ha propuesto, bueno, pues sacrificar parte del cupo de la federación, de manera que la propuesta es 40% para el Betis, 40% para el Valencia y se reduce al 20% de la federación. Contactos durante la tarde, llamadas, tarará, tarará, y como te digo, hace algunos minutos o hace pocas horas, el acuerdo final. 40% para el Betis, que tendrá 21.000 entradas para la final del día 23 de abril, 40% para el Valencia, que tendrá 21.000 entradas para esa final, y la federación se queda al cupo en 10.000. 21 más 21 más 10 son 52, y asunto resuelto, y creo que Juanma, final pues, feliz.
A mí me parece buena medida. A mí me parece buena medida y buena decisión de la federación.
Bueno, debería cundir el ejemplo porque la UEFA en la final de Champions...
Sí, pero ahí no va a cundir.
Es tremendo, pero es que al final los clubes que juegan a la final...
No, pero Gato, la UEFA en la final de la Champions, y nadie dice nada... La UEFA se queda el 50%.
Claro.
Le da el 25% a un finalista, el 25% a otro finalista. Y los clubes, con perdón, maman. Porque está así. Lo que pasa es que hay una cierta tradición también con la final de la Copa del Rey. Antes era el lío de en qué ciudad es la sede, ahora es el tema del reparto de la final. Y lo que ha hecho la federación, que me parece bien, buena intervención del presidente, pero no tiene obligación de hacerlo. Si Rubiales dice, yo me quedo mi 33, está en su perfectísimo derecho de hacerlo.
Pero de las 10.000 de la federación... Una parte salen a la venta.
Sí, sí, salen a la venta. O sea, que la gente dice, no, se queda la federación. Claro. La federación no se queda con las entradas. De ahí hay compromisos para...
patrocinadores.
La Junta Andalucía se lleva 2.000 entradas y ese era un poco el malestar del Valencia porque venía a decir que, claro, que la Junta...
Que eran béticos, claro.
Se lo darán a los béticos.
Claro, no van a querer irlos a Sevilla.
Lo Valencia. Que digo es que si de las 10.000 saca 5.000 a la venta, pues...
Gracias, Alcalá. Y,
por cierto, solamente sí, un dato. Para mí, me parece un dato importante. 160 países de todo el mundo van a ver por televisión esta final. Para ser un evento más o menos doméstico, para ser un partido más o menos local. Es la final de la Copa de España y es Betis-Valencia. Con todos los respetos, no es Real Madrid-Barcelona. Es la final... que mejor se ha vendido en la historia de las finales a la Copa del Rey por parte de la Federación, va a ser récord y se va a ver, como digo, el 23 de abril, además en España, en 160 países en 4 continentes.
Pues me alegro, ojalá que veamos una buena final. A mí el partido me pone todo, no me puede poner más. Gracias, un abrazo, Alcalá.
Hasta mañana, chao.
Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Sobre todo, ¿qué tal están Mendy y Rodrigo?
Eso es.
¿Cómo están Mendy y Rodrigo? Es que está Paco y aunque no pregunte por
pues
ellos.
El que peor parecía estar ayer es Rodrigo y yo creo que es el que más opciones tiene para estar disponible para el domingo. Ha colgado Rodrigo una foto en su cuenta de Instagram con el tobillo en reposo, tenía hielo y bueno, parece que solo es el golpe en la zona de los... escafoides en el pie y no creo yo que mañana pueda empezar a entrenar, pero con 4 entrenamientos todavía antes del clásico, igual le da tiempo.
¿Pero le han hecho alguna prueba a Rodrigo?
Faltan radiografías, pero claro,
aunque no le duela o le parezca que está mejor,
como parezca una fisurita, se va a esperar que baje la inflamación para mañana hacer la radiografía, pero vamos, todo apunta a que es un golpe y que no hay fractura, porque claro, si hubiera fractura, pues el dolor sería terrible y estaría ya de baja bastante tiempo. Mendy, mañana pruebas también, resonancia, molestias otra vez en el aductor, donde ya se ha perdido 3 partidos hace algunas semanas, y a poco que tenga, lo va a tener complicado. Y Benzema ya hoy ha estado en Valdebebas, había jornada de descanso, hoy ya ha estado trabajando con el fisio, tiene molestias de momento en el sóleo de la pierna izquierda, el sóleo, como sabéis, es un músculo muy traicionero, y se quiere trabajar con precaución y su entorno no es muy optimista de que pueda jugar el domingo contra el Clásico, pero esta temporada la tiene marcada en rojo Benzema, que ya arriesgó
dos
veces.
No debería arriesgar, yo sinceramente lo digo, pero vamos.
Sí, pero ya te digo, él está en la pelea del Balón de Oro.
Ya, pero es que el Balón de Oro, la pelea es la Champions, la pelea es la Champions, no, la pelea del Madrid.
Si mañana la resonancia dice Si mañana Resonancia dice que tiene una micro rotura en el sóleo, pues obviamente se acabó la película y Benzema se perdería el Clásico y también los partidos con la selección francesa y ya pensaría en el Celta-Real Madrid del próximo 2 de abril. Y si no estuviera Benzema, a ver qué hace Ancelotti, porque parece muy poco probable ahora mismo que Mariano o Jovic, que son los otros delanteros centros de la plantilla, sean titulares. Jovic solo lo ha sido dos veces esta temporada, ha jugado 6 minutos en... O sea, lleva 6 partidos sin jugar y en el caso de Mariano, pues 6 minutos en los últimos 14 partidos. Así que igual Asensio, si no llegara Benzema, es yo creo el que más opciones tiene de ser el falso 9, porque no creo que vuelva a meter
a Benzema. A mí me parece un doble beneficio que no esté Benzema contra el Barcelona, y es que se pierda ese partido y los de
la selección. Sí, tiene 3 semanas de recuperación.
Lo sensato sería que se lo perdiera, pero todo el mundo quiere jugar un Madrid-Barcelona. Ya. Y más una temporada como esta, claro, en la que Benzema...
Y más en el Bernabéu.
Claro, es que decía Miguel, opta al Balón de Oro, y es verdad.
Oye, una cosa.
Los de la selección son amistosos.
¿Bale y Hazard siguen jugando en el Madrid?
Creo que sí.
Es que ni los nombráis como alternativa en ningún
bueno,
momento.
Bueno, yo lo nombro, Paco.
Miguelito sí, Miguelito sí.
No le gusta, yo repito el dato de ayer. Isco lleva 7 partidos sin jugar, Jovic 6, Bale 5 y Hazard 4.
Pero una cosa, Isco además... volvió, enseñó un poco la patita, tal, no sé qué. Parecía que... Sí,
Bale hizo un buen partido.
Bale hizo un buen partido. Hazard no tuvo malos minutos. O sea,
tuvo minutos buenos, sí.
Pero es que desaparecidos totalmente para Ancelotti. O sea, Ancelotti es también mano guante blanco, mano de hierro.
No, él tiene su 11, por no decir su 14.
Vamos.
No te quepa ninguna duda.
Es implacable.
Es inmovilista.
Ancelotti no tiene ni una mala palabra para ningún futbolista. Pero luego sus decisiones son,
vamos,
inamovibles. Y él tiene muy claro los que están y los que no están. Y no hay que darle más vueltas.
No, pero habrá condenados, pero hay otros simplemente que cuando tiene bien a sus 11 o a sus 14, sí, claro, no piensa en ellos.
No, porque no es que sean condenados, Paco, es que no cuenta con ellos porque no los ve al nivel del resto.
Sí, no, pero por ejemplo, cuando ha tenido que tirar de Isco, no lo ha hecho mal. El primer día que el de Bale, pero, pues no lo hizo.
Pero él no ve a Isco al nivel de Camavinga, de Valverde, de Modric,
cuando tiene los suyos.
Y de Kroos fuera.
Os pido que os quedéis un momento más. Llega Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Último tramo de este partidazo, 2 conexiones y llega Maldini. Y siguen todos los comentaristas, ¿eh? Porque este es un programa de principio a fin hecho en equipo, ¿eh? Un programa con tantas voces y a veces tan buenas.
¿Cómo debe ser? Solo a veces.
Solo a veces. Solo a veces. Víctor, Barcelona. Hola, Víctor Navarro, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Spotify Stadium a partir del 1 de julio, ¿se va a llamar el Camp Nou?
A partir del 1 de julio, Spotify Camp Nou es un acuerdo de larga duración, no hay fecha final para este punto, es la primera vez en la historia que llevará un nombre comercial y será, como dices, a partir de este 1 de julio. Además, también la empresa musical pondrá su nombre en la parte delantera de la camiseta de los primeros equipos masculinos y
femeninos. ¿Los socios del Barça van a tener gratis Spotify?
Los empleados lo pedían, los empleados del Barça. Los socios, de momento, no sé.
Deberían los socios del Barça pedirle a Laporta que tener el plan familiar de Spotify ilimitado. Descarga de canciones absoluto, gratis.
Darán más detalles en los próximos días, decía el comunicado del Barça. Seguro que
¿y los
como mínimo les ofrecerán una rebaja, pero los empleados sí que lo pidieron. Los empleados sí que se lo pidieron a Laporta, los más de 500 empleados fijos que tiene el Barça.
Lama, ¿usas mucho Spotify?
Yo para oír tiempo de juego.
No, ahí no sale por ahí. No sale por ahí.
Entonces
no es eso lo que usas. Vale, perfecto. Vale, Víctor, ¿algo más del pacto, del acuerdo?
que no se conoce la cifra oficial, pero será en torno a 60-70 millones de euros. Los próximos cuatro años el Barça llevará en la camiseta, en la parte delantera, el logo de Spotify. También estará en la camiseta de entrenamiento. Lo votarán los socios el próximo 3 de abril. Y la cifra será mayor a partir del 2025, porque el estadio ya estará reformado. Y entonces se volverán a sentar Spotify y el Barça y crecerá esa cifra de 60-70 millones de euros por temporada.
Yo siempre dudo de si estos acuerdos provocan que, por ejemplo, seguidores del Madrid digan, pues, me doy de baja de Spotify. Ahora me voy a Prime Music o a Apple Music o lo que
en
sea.
En algún caso ha pasado. Sí, cuando Tecas anunció en el Madrid.
Con Zanussi, sobre todo, creo
con
que.
Zanussi.
Zanussi. Se dejó en Barcelona, no se vendía ni una.
Eso.
¿Sí?
Sí, sí.
Sí, sí. Se parte. Claro, ¿crees que va a bajar el número de abonados de Spotify en,
pues,
alguno, en Madrid?
Yo te digo que alguno del Madrid se ha quitado esta noche. Estoy convencido. Ahora, también te digo, no va a peligrar Spotify por eso.
Antes de empezar el programa, había dos mensajes en el WhatsApp del partidazo diciendo soy aficionado del Madrid y hoy me he dado de baja de Spotify.
Claro, no, es que... Vamos a ver.
Bueno, no sé. Yo creo que hay que ver la vida con un poco más de deportividad, ¿no?
Sí,
creo que,
vamos. Sí. Pero mira, por ejemplo, Audi ha patrocinado simultáneamente a Madrid y a Barça. Y creo que va a dejar de patrocinar simultáneamente a Madrid y a Barça. Deja. Bueno, al Barça ya lo dejó, ¿no? Está Cupra ya, me parece.
Sí.
¿Eh?
Sí,
al Barça ya no lo patrocina, al Barça está Cupra, pero que Audi está ahí. Creo que se va del Madrid Audi, me parece.
Oye, antes de que dejes el fútbol, ¿sabes con quién se ha... Es que me lo han pasado al principio del programa y estoy tan tonto que no lo he dicho. ¿Con quién se ha cambiado la camiseta Griezmann?
¿Con quién?
Y yo, Félix, entre ellos. Sí. Mira la foto de celebración
del
vestuario.
Sí, una foto del vestuario.
Y ha salido Joao Félix con la camiseta de Griezmann a celebrarlo luego con los...
Están hermanados.
Del Atlético.
Sí, bueno, sí. Es que te quiero recordar, Paco, que cuando llegó Griezmann, un seguidor en el Cerro del Espino, saliendo Joao Félix, le dijo...
Ah, es verdad.
Griezmann, que se vaya a la mierda, fuera. Y paró Joao Félix.
Y dijo, eso no, ¿eh? Es un jugador...
No.
Sí, eso
fue
no.
Fue el tío que mal defendió.
Gran detalle aquel.
Pues es una cosa
bien. Se llevan los dos muy bien. Se llevan muy bien. Y esto es un ejemplo... Del buen rollo que tiene.
Pero fíjate, que anda que se lo han callado con Cristiano o con Maguire.
Gracias, Víctor, un abrazo.
Bueno, que Cristiano no estaba ni para la camiseta.
Ángel García, Azarenka se ha puesto a llorar de repente en Indian Wells. No sabemos por qué.
Es una imagen, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches, bastante llamativa. Ha dado la vuelta al mundo. Era el segundo set, iban empate a dos. Comete una doble falta, aunque no sé si tiene algo que ver en su reacción. Y cuando intenta empezar el siguiente saque, empieza a llorar. Amaga con sacar, no puede, vuelve a calmarse, amaga con sacar, no puede, y escucha porque hasta tiene que bajar la juez de silla, entre ovaciones del público intentando animarla, tiene que bajar la juez de silla a consolarla.
Victoria, do you need some help? Do you need me? Do you need the physio or something?
¿Has el fisio o algo, por si era un tema físico? Sollozando y pidiendo perdón.
It's okay. Do you need some help?
¿Nos ayuda?
Are you okay?
Toda una finalista el año pasado en Indian Wells. Nadie sabe por qué. Porque no tenía que dar rueda de prensa como perdedora del partido y en ningún momento se ha
dicho nada en sus redes ni nada.
A ver, es bielorrusa. Claro. Es verdad que dijo que estaba absolutamente destrozada por la guerra. Que frase textual fue: estoy destrozada, espero y deseo la paz y el fin de la guerra. Había cometido una doble falta. Yo no creo que nadie se ponga así por una doble
que
falta.
Que Bielorrusia es aliadísimo de Rusia.
Sí. Y que hay muchos bielorrusas, especialmente sus tenistas, que son muy buenas, completamente en contra de la decisión de su país. Y bueno, no sé si estará recibiendo algún tipo de presión por ser bielorrusa. Pero bueno, el caso es que se echó a llorar. Y por cierto, ramificaciones también de la guerra, Juanma. Ojo que me parece muy importante. Hoy ha dicho el ministro de Deportes de Inglaterra, de Gran Bretaña, que si Medvedev o cualquier otro tenista no se manifiesta públicamente, claramente en contra de la guerra y de Putin, no va a poder jugar Wimbledon. Ojo, que estamos hablando de pues que...
A mí me parece muy bien.
Sí.
O sea, quiero decir que les deja una puerta abierta que es apostar por la paz. Eso falta.
Hay muchos deportes donde directamente no les dejan. Es verdad que el tenis es un deporte individual, por supuesto, sin su bandera, como ha pedido el tenis y ha pedido todo el mundo, pero además vamos a pedir que se manifiesten claramente contra la guerra, como hicieron, por ejemplo, Rublev y Kachanov. Y bueno, por contarte también lo deportivo, ha perdido Jaume Munar con Fritz, va a jugar ahora Paula Badosa en octavos de final ante Leila Fernández, una canadiense, y ya mañana turno para Nadal y para Alcaraz.
Oye, la admiración absoluta para los compañeros que están en Ucrania contando la guerra, para los periodistas de todo el mundo que están en Ucrania siendo testigos y contando al mundo entero las atrocidades que se están cometiendo allí. Si no, no lo sabríamos. Esa es la importancia del periodismo.
Hoy ha muerto otro, ¿no?
Hoy ha muerto un cámara de Fox News. Un cámara de Fox News. Increíble, o sea...
Y sorprendente la cantidad de ucranianos que saben español.
Sí, claro. Sí.
Sorprendente.
Sí sí, 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 es verdad.
Porque gracias a ellos nos estamos enterando de casi todo.
Hay muchísimos, yo lo digo porque uno de mis mejores amigos entonces, y ahora he perdido un poco el contacto, aunque sigo hablando con él de vez en cuando, hay muchísimos que vinieron por el tema de Chernóbil. O sea, lo que hacen ahora con los saharauis, sobre todo, sí. Antes era con ucranianos. Yo me he criado todos los veranos con un chico ucraniano.
Y dentro de esta admiración, la admiración absoluta para la editora del canal de noticias de Rusia, que ha salido en el telediario de Rusia con el cartel detrás de No a la guerra. Mm. Y las consecuencias que puede tener pueden ser, vamos, absolutamente...
La guerra y paremos la propaganda.
Paremos la propaganda.
Aquí les están mintiendo.
Aquí les están mintiendo. Es impresionante. O sea... Lo que ha hecho esa mujer increíble. Vamos, pero ahora le pueden caer 15 años de cárcel.
Sí, y sabe Dios, de momento.
Y sabe Dios en qué condiciones.
Exactamente. ¿Eh? Y si va a la cárcel.
Y ya veremos.
Eso es. En fin, oye, compañeros, muchísimas gracias, ¿eh? He trabajado en paz con vosotros muy a gusto esta noche. Muy a gusto, muy bien.
Estupendo.
Mañana, un abrazo. Lo dices con el corazón en la mano, ¿verdad, Manolo?
La verdad es que sí.
La verdad es que sí.
Muy emocionado hoy. Con vale. Spotify estoy ahora mismo.
Gracias.
Estoy intentando darme de alta, fíjate.
¿Darte de alta? Sí, pues con el teléfono tuyo va a ser
no,
complicado.
Estoy llamando, que no me lo coges.
Estás llamando, ¿no? A las centralitas.
Sí, a las 12 ya cierra.
¿Qué plan quieres de Spotify?
Yo nada más que deportes, no quiero más.
¿Pero cómo que deportes? Que es música, fundamentalmente.
No, pero quiero músicas deportivas.
Músicas claro. Deportivas. Bueno, para hacer deporte en el gimnasio, para eso
Invictus,
tiene.
Invictus, la de carros de fuego, solamente quiero...
Invictus y carros de fuego, vale, pues eso lo tienes, lo tienes.
Los chicos de la Cruz Roja, que también tiene que ver con el fútbol, acuérdate.
Sí, La Gran Evasión.
La Gran Evasión, ese tipo de música es la única que quiero oír en Spotify.
Vale, hasta luego, un abrazo.
Luego.
1:23. Último mensaje de Gemita Santos y llega Maldini. Gemma.
Claro que sí, Juanma. Entramos como cada día en el partidazo en Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para mañana. Me fijo, por supuesto, en ese partidazo entre la Juve y el Villarreal. Veo que una victoria de la Juve tiene una cuota de 2-1 en Winamax. Veo que el empate se paga 3.41 y veo que una victoria del Villarreal tiene una cuota de 4.15 en Winamax. Ahí es nada. Todo esto y más te espera en Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions, apuesta por Winamax, con ellos las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
¡Págala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estás en Manchester, ¿no?
Estoy en Manchester, estoy en el hotel aquí en Manchester, sí, después de esta victoria del Atlético de Madrid. Y la verdad que, bueno, un partido tremendo. Y creo que más que justa clasificación del Atlético de Madrid. Me ha encantado Griezmann, me han encantado los tres centrales. Herrera ha jugado un partidazo, Joao Félix. Bueno, yo creo que el Atlético de Madrid ha jugado un gran partido hoy, la verdad.
Sí, ha vuelto el Atleti, ¿eh? Ha vuelto el Atlético, sí. En sus señas de identidad, hemos comentado en el programa.
Sí, sí, sobre todo un Atlético que ha sabido defender muy bien. La verdad que el United ha tenido muchos problemas en el medio campo, pero cuando había que defender ha apretado bien atrás, Oblak ha estado bien también. Y creo que la ida fue muy superior, no pudo ganar y hoy ha ganado el partido para mí con justicia. La verdad, ha sido superior en la eliminatoria, desde luego.
¿De la Juve de mañana contra el Villarreal qué me quieres decir?
Bueno, de lo que es la Juve actual, que está muy bien la Juventus, está mejorado muchísimo, está bien cuadrado, creo que Artur, que hizo un partidazo el otro día contra la Sampdoria, será titular y luego Morata está bien, creo que no va a jugar Dybala y la llegada de Vlahovic ha mejorado mucho el equipo. Yo ojalá el Villarreal pase y hagamos triplete en cuartos de final, que sería muy bueno para el fútbol español. Yo doy ligeramente favorito a la Juventus, pero creo que el Villarreal es un equipo muy competitivo y va a hacer un buen partido. Pero la Juventus hay que reconocer que ha mejorado bastante en los últimos dos meses y medio. Sí.
La Juve, que querías destacar tres títulos europeos, ¿no?
Bueno, la Juventus es un equipo muy laureado, por supuesto. Es un equipo más querido fuera de Turín que en Turín, donde es más querido el Torino. Pero sobre todo fue el primer equipo capaz de ganar las tres competiciones europeas. La extinta Recopa y luego ya la Copa Europa y la Copa de la UEFA. Y curiosamente las tres contra Pattoni, que es un técnico mítico en la historia del fútbol italiano y mítico en la historia de la Juventus, aunque estuvo en más equipos. Estuvo en el Inter, por ejemplo, también. La UEFA la ganó en el 77.
Trapattoni vive, ¿no? Vive, ¿no? Trapattoni.
Sí. Vale. Lo último que hizo fue técnico de técnico de la selección de Irlanda, ¿sí? Pero sí, sí vive todavía traspatriado. Sí. Yo me acuerdo que le entrevisté en el año 90, cuando empezaba yo en la tele, ya ha llovido, estaba entrenando al Inter, y me acuerdo de aquella entrevista. Bueno, pues la primera UEFA fue el 77, con aquella Juventus de Zoff, de Siria, de Gentile, un equipo de Causio, de Tardelli, Boniseña, que digamos que estaba terminando ya su carrera, Roberto Bettega. Y en la ida ganó 1-0 y en la vuelta perdió 2-1, pero se clasificó, fue campeón por el valor doble, entonces era a dos partidos la final de la Copa de la UEFA. Y fue campeón en la Juve en la Copa de la UEFA. Luego en el 84 gana la Recopa, también contra Patoni, por supuesto, con una final histórica en la que ya había llegado Platini y Boniek. Era un equipo tremendo con Platini, Boniek y Rossi arriba. Y luego el año siguiente gana la famosa final de Heysel, de la tragedia de Heysel, también contra Patoni. Ya digo que Trapattoni gana las tres. Luego se marcha de la Juventus. Tuvo una segunda etapa a principios de los 90 que volvió a la Juventus. Pero esa final histórica con el gol de penalti de Platini, el penalti fuera del área sobre Boniek, que era una final histórica. Y la verdad que la Juventus es un equipo con una historia tremenda. Yo creo que es, bueno, en Italia dos o tres, Inter, Juve y Milan son los tres equipos con más historia, desde luego. Y ya digo que supuso muchísimo Trapattoni, que jugó más de 600, que dirigió más de 600 partidos en la Juventus, y es un técnico mítico. Mañana, para mí, es favorita ligeramente la Juve, pero es un partido que el Villarreal seguro que va a pelear bien.
Dame detalles del fin de semana. 4 o 5 titulares, a ver.
Pues mira, primero, el Bayern pincha en Hoffenheim. El otro día le he metido 7 al Salzburgo, pero creo que fue un poquito un espejismo. Por supuesto que el Bayern es un equipo candidato a ganar la Champions, no digo que no, pero sigue sin estar del todo bien. Lewandowski no hizo un gran partido, ni mucho menos, y el equipo se atasca bastante. Mantienen los tres centrales. El Inter afloja en el Scudetto, empató ante el Torino con un gol en el último minuto de Correa, pero le estaba perdiendo 1-0. E incluso hubo un penalti muy claro a favor del Torino que no pitaron. Y ojo, porque ahora mismo ya el Milan depende de sí mismo, que ganó 1-0 al Empoli con un gol de Kalulu, un buen lateral francés que puede jugar en las dos bandas. Pasado mañana juega el Barça en Turquía ante el Galatasaray. Ganó en el derbi ante el Besiktas, con 2 goles de Artur Koglu, que me encantó en el Camp Nou, por cierto, así que victoria muy importante para el Galatasaray.
Partidazo, el Artur Koglu partidazo.
Sí, partidazo. Luego, el Newcastle hizo un buen partido ante el Chelsea, aunque acabó perdiendo 1-0 con un golazo de Havertz, pero el Chelsea no está del todo bien. Y me quedo en Inglaterra también con el triunfo agónico del Leeds United de Mars, ya se ha marchado a Marcelo Bielsa ante el Norwich, con un gol de Gerrard muy al final y la lamentable y una pena lesión de Wirtz. Florian Wirtz, el gran talento alemán, que se lesionó con el Bayer Leverkusen ante el Colonia y se va a perder el resto de temporada. Pero bueno, fue una jornada en Alemania que permitió ver la reaparición de Haaland con el Dortmund. Era un partido flojo del Dortmund, que ganó 1-0 al Bielefeld, y todavía se acerca un poquito más al Bayern de Múnich.
En la Libertadores se está jugando la previa, ¿no? Las previas.
Sí, estamos ya en los partidos de vuelta de las previas y ya tenemos dentro de poco ya empieza la fase de grupos. Barcelona, América Mineiro, 0-0 en la ida en Guayaquil. Yo creo que el Barcelona es favorito. Estudiantes, Everton de Chile, con 1-0 a favor del equipo argentino, muy favorito Estudiantes. El gran partido es Olimpia Fluminense en Asunción, en Paraguay, con 3-1 para Fluminense, un partido la verdad que espectacular. Y luego Die Strongest contra la Católica de Ecuador, no la de Chile, con 0-0 en la ida, desde luego en la altura de La Paz. Yo creo que Die Strongest va a ganar. No debería ganar sin mucho problema.
¿La semana que viene vas a hablar de la MLS aquí?
Sí, porque llevamos ya 3 jornadas, he visto bastantes partidos y la verdad que me está gustando mucho el torneo. Creo que ha crecido bastante y voy a hablar de una serie de jugadores. Como la semana que viene ya afrontamos las jornadas de selecciones, hablaré un poquito de las convocatorias y de los playoffs en Europa y de cómo está en Sudamérica, pero claro, un poquito de la MLS, porque hay una serie de jugadores que serían titulares en equipos europeos sin duda y está haciendo que crezca mucho el torneo, la verdad.
A ver, Maldini, preguntas de los oyentes.
Venga,
para
vamos
ti.
Allá.
Venga.
Hola,
vamos
Maldini. Allá. ¿Cómo ves al Friburgo en la Liga Alemana? ¿Crees que acabará en puestos de Champions? Un saludo.
Bueno, en su estadio, en la Selva Negra, en Alemania cuesta mucho ganar. Tiene un gran jugador como es Grifo, que le pega de maravilla la pelota. Es un equipo contragolpeador, fundamentalmente, pero creo que para Champions no creo que se meta. Muy difícil.
Maldini, ¿qué pasa, crack? ¿Qué futbolista te parece mejor? ¿El Mbappé actual o Ronaldo en su etapa en el Barcelona? Un abrazo, chao.
Ronaldo es el mejor delantero que yo he visto nunca y creo que difícilmente superable. Vamos a ver qué pasa con Mbappé, pero Ronaldo era mejor.
Yo te quería preguntar sobre el Betis. ¿Tú crees que al final vamos a hacer algo esta temporada? Aparte de la posibilidad del título de Copa del Rey, ¿nos metamos quizá en una posible final de la UEFA y por qué no en Champions?
Bueno, lo tiene difícil en Alemania, perdió 1-2 en la ida y eso que Bravo le salvó, lo tiene muy complicado y en Champions también lo tiene. El equipo ha pegado un bajoncito, el otro día comenté yo el partido Betis ante Athletic Club y ha pegado un bajón que tiene que recuperarse rápido. Yo no le veo favorito para meterse en Champions.
¿Crees que a pesar de tener menos cartel, como ha tenido otro delantero también muy joven que es Haaland, Blažević puede considerarse como un delantero a la altura de este o incluso mejor?
No creo que mejor. Creo que Haaland es mejor, pero Blažević es buenísimo. O sea, mañana le vamos a ver. Es un futbolista que te intimida por la potencia que tiene, le pega con las dos piernas muy bien, va bien al espacio, va bien por arriba, es completísimo. Yo creo que Haaland está un escaloncito por encima, pero tampoco muchísimo mejor.
¿Crees que Eriksen puede volver a su mejor nivel después de su convocatoria con Dinamarca? ¿Qué opinas? Muchas gracias. Un saludo.
Bueno, está jugando en el Brentford, está jugando bien y sí, puede, yo creo que sí, yo creo que ya se dejó atrás aquellos problemas y puede volver a un gran nivel, porque no, es un futbolista que todavía tiene mucho por delante.
Maldini, ¿qué más tienes esta semana?
Pues esta semana tengo, mañana voy a Barcelona, que tengo el Chelsea, luego haremos el plató y luego ya tengo el sorteo del viernes. Me quedo en Barcelona hasta el viernes para el sorteo de la Champions de cuartos de final y de la Europa League de cuartos de final. Así que eso está luego ya el fin de semana.
Pues perfecto, te escuchamos, te vemos. Un abrazo, Maldini.
Un abrazo, crack.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana vuelve tiempo de juego a las 8:30 con los últimos partidos de octavos de final, todos con el Villarreal desde las 9 en Turín contra la Juve, 1-1 en la ida, y a las 11:30, si no hay prórroga, les esperamos en el partidazo. Ha sido un placer. Descansen, disfruten de la radio, que ya saben, nunca para. Llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.